señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Podemos tomar para este rato de oración el texto de la primera lectura de la misa de hoy, que es un pasaje del profeta Oseas, en el que habla Dios. A veces los escritores sagrados no es que le hablen a Dios, sino que ponen palabras en labios de Dios, y ese es el caso del capítulo 11 del profeta Oseas, que dice Yahvé: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, pero mientras más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a los dioses falsos y quemaba ofrendas a los ídolos. Como un dolor del corazón de Dios ante la falta de correspondencia del pueblo elegido. Y sigue diciendo: fui yo quien enseñó a andar a Efraín, yo quien lo llevaba en brazos, pero no comprendieron que yo cuidaba de él. Yo lo atraía hacia mí con lazos de cariño, con las cadenas de amor. Yo fui para él como un padre que estrecha a su criatura y se inclina hacia ella para darle de comer. Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. Pues qué bonito que nosotros tratemos de comprender un poquito con estas palabras el corazón de Dios, que es un corazón lleno de amor por el hombre. Y que entendamos cómo el Antiguo Testamento, pues es una figura del Nuevo. Y lo que nos dice en el Antiguo Testamento, pues con mucha mayor razón nos lo dice en el Nuevo, de una manera muchísimo más intensa. El Antiguo Testamento se refería sobre todo a cuestiones más materiales. El Nuevo se refiere a los bienes del alma. Y aquí nos dice: pues yo le daba a Israel, yo le daba todo mi cariño, lo apretaba como un padre estrecha a su criatura y se inclina hacia ella para darle de comer. Yo lo atraía con lazos de cariño, con las cadenas de amor. Pues vamos a tratar de considerar que efectivamente el Antiguo Testamento es una pálida figura del Nuevo. Y nosotros decimos aquello que Jesús decía: tanto amó Dios al mundo, tanto lo amó, que le dio a su Hijo único. Y así podríamos decir, diciendo muchas otras cosas más: tanto amó Dios al mundo, tanto nos amó, que nos da su Espíritu Santo para que viva en nosotros. Y tanto amó Dios al mundo que ha querido instituir la Eucaristía hoy, que es jueves. Y decimos: bueno, pues los jueves son siempre días eucarísticos. Y yo estoy recordando que la última cena fue jueves y que ahí Jesús está anticipando su muerte con la institución de la Eucaristía y está diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que será entregado. Tomen y beban, este es el cáliz de mi sangre, sangre que será derramada porque estoy anticipando mi sacrificio. Y entonces yo tendré que decir: cuánto me ama Dios que me da estos grandes regalos. Tanto amó Dios al mundo, no solo que nos estrecha como hace un padre con su criatura, que la estrecha y se inclina hacia ella para darle de comer, sino que me permite estar presente en el mismo sacrificio de su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que ha hecho que ese sacrificio sea perpetuo. y que nosotros podamos estar en Él cada vez que estamos en misa, cada vez que vamos a misa. A veces podemos también aprovechar pues las revelaciones privadas y en pues en las cosas que han visto los videntes de Medjugorje y lo que han oído. Hay un mensaje que pronunció la Virgen María a estos videntes el 25 de abril de 1988, que les dice: queridos hijos, Dios los quiere santificar. Y es por eso que los invita por medio de mí a una entrega total. Dicen, bueno, es que tienes que estar totalmente del lado de Dios. Como dice el Señor en el Evangelio, que no está conmigo, está contra mí. Sino estás totalmente entregado. Hagan que la Santa Misa sea parte esencial de sus vidas. O sea, como si yo no puedo ya vivir sin la misa. Es una parte completamente esencial. Es algo que me supone, pues, lo más importante de mi día. Yo no podría concebir un día sin misa. Y en este libro de Memoria del Beato José María, que escribió el padre de sus recuerdos de nuestro fundador, pues dice a veces que cómo le dolía a él, por ejemplo, si alguna vez por alguna razón no podía celebrar misa, no podía estar en misa. Sufría mucho, dice, cuando una enfermedad le impedía celebrar. Y solo el ofrecimiento de esa pena paliaba un poco la tristeza de no poder renovar el sacrificio del Calvario. Es que yo, pues, no puedo entender un día sin misa. A lo mejor a veces el Señor puede permitir que no podamos ir a misa un día. Por enfermedad, por ejemplo, como le pasó a veces a San José María, o por alguna otra razón, porque a lo mejor tuvimos algún deber de caridad que nos hizo imposible ir a misa. Es decir, ¿qué tesoro perdí? ¿Qué gran fuerza es la que desgraciadamente no pude ir a misa? Y sigue diciendo, se dibujaba en su rostro la gran alegría interior que experimentaba cuando el médico le autorizaba a levantarse. Aunque se encontrara muy débil, salía al altar con gran recogimiento, con todos sus sentidos y potencia. Pues podríamos decir que una clave muy importante para que tengamos vida interior es poder recogernos. Para todas las normas tenemos que recogernos. Los antiguos escritores espirituales decían que el recogimiento es la reflexión de las potencias hacia el centro. En primer lugar, pues, la imaginación, la memoria, los sentidos externos. Dice, recógete, aprende a recogerte, haz reflexión de las potencias hacia el centro, métete dentro de ti. Aquí como se nos dice que hacía San José María, aunque se encontrara muy débil, salía al altar con gran recogimiento, con todos sus sentidos y potencia. Por eso vamos a tratar de hacerlo, pues quizá en dos momentos muy importantes. Uno es en la misa y otro es en la oración. Dice, recógete. ¿Qué cosa tengo que recogerme? Tu memoria, tu imaginación, tu inteligencia, tu voluntad, tu vida afectiva, todos tus afectos que se orienten a Jesús, porque vas a estar en el sacrificio del Calvario. ¡Qué impresionante! El Señor te dice, vente, o sea, no te vayas a distraer, porque me dolería mucho que en este momento no estuviera recogido. Que se te estuviera yendo constantemente la imaginación, por ejemplo, decir, pues no sé, tengo hambre, no he desayunado, quisiera tomarme un café. Estás en el Calvario. Tu vida interior va a depender mucho de que digas, estoy recogido. Voy a vivir la misa con gran recogimiento. Por eso dice, nunca celebraba San José María sin haber considerado en la presencia del Señor la sublimidad y la grandeza del santo sacrificio. O sea, no celebraba si no se había preparado, si no se había recogido. El otro día leía de San Alfonso María de Ligorio que tiene un manual que se llama Manual de Confesores, y dice, por ejemplo, si llega un sacerdote, a confesarse y te dice que se acusa de haber celebrado la misa muy rápido, y le preguntas en cuánto tiempo, y te dice en 15 minutos, tienes que decirle, es pecado mortal que haya celebrado la misa en 15 minutos, porque quiere decir que no lo hiciste con recogimiento, con pausa, con fe. Estás en el sacrificio del Calvario. Nunca celebraba sin haber considerado la presencia de Dios, la sublimidad y la grandeza del sacrificio. Por eso hacía antes la meditación, para prepararse con la mayor dignidad posible. Una vez le pidieron dar la primera comunión a unos sobrinos y organizaron la ceremonia hacia la mitad de la mañana para que pudieran asistir los invitados. Como es lógico, fue a saludar a sus parientes cuando llegaron. Pero después de intercambiar unas palabras con ellos, se despedía. Les dijo, me tengo que retirar, porque voy a prepararme para celebrar la Santa Misa. Se marchaba al oratorio y allí se quedaba recogido en oración hasta el momento de comenzar. Pues pequeños detalles, es decir, recógete, como dice ese punto de camino, recógete, busca a Dios en ti y escúchalo. Recójate porque te vas a ir a un viaje de 2000 años y a miles de kilómetros de distancia, y vas a estar presente en el Monte Calvario en el año 33, el Viernes Santo, de 12 a 3 de la tarde, o quizá desde antes, porque la plegaria eucarística, la liturgia eucarística, pues es el momento en que Cristo está crucificado, y lo de antes es una preparación. Recuerdo que el 9 de febrero de 1973 nos manifestó a Monseñor Álvaro del Portillo y a mí, quiero decir la Santa Misa muy bien. Don Álvaro comentó, eso es muy difícil. Y el fundador del Opus Dei agregó, ya lo sé, pero quiero decirla bien porque al Señor le agradan estos deseos. Pues sí tenía razón don Álvaro cuando le decía, es que es muy difícil. A ver, levante la mano, ¿quién de aquí está viviendo muy bien la misa? Y pues seguramente nadie la levantaríamos, porque no, muy bien, no me queda lejísimo vivirla muy bien. Me doy cuenta de que es un misterio tan grande que yo requeriría de una eternidad para prepararme. Y por lo tanto tengo que decirle muchas veces al Señor, perdón. Perdón porque me quedé muy corto, porque me distraje, porque me faltó fe, porque me faltó cariño, porque no me recogí, pues porque se me entró la prisa. Dice, no, es muy difícil, sí, es muy difícil. Casi podríamos ir para celebrar bien o para participar bien en la misa, pues tendríamos que tener el corazón de Cristo o el corazón de María. Pues vamos a pensar, quizá como nos recuerda aquí el Padre, pues esto, en primer lugar, el Señor preparó la misa para ti con muchísimo cariño. La Eucaristía que anticipa la misa el Jueves Santo, cuando le instituye y adelanta su sacrificio, que será eterno, la preparó con mucho cariño. Tú no vayas a estar en misa sin cariño. No vayas a dejar de poner tu vida afectiva, o sea, tu corazón ahí. Dice aquí también este libro que dice, Santa Misa, decía, y tras una pausa añadió, nunca es una labor de administrativo, de rutina. Y por eso no había un gesto al que no diera un hondo contenido espiritual, como tampoco pronunciaba una sola palabra sin fijar su atención, poniendo todo el amor del que era capaz. A ver, ¿cómo te persinas? Haz una señal de la cruz bien hecha, pausada, de la frente al pecho, del hombro izquierdo al derecho, sintiendo que la cruz te abraza. Vas a estar en el sacrificio de la cruz. En 1956 lo escuché que decía, hay que insistir en la piedad de la misa para nosotros y para los demás. No podemos, no me podéis desaprovechar esa fuerza centrípeta e infinita que recoge los dones de Dios en este máximo sacrificio. Bueno, pues sí, qué bueno sería que dijera, ya la misa es lo que más cuido, lo que más trabajo. Por ejemplo, a veces, no sé, me llevo pues alguna plegaria eucarística o el prefacio. Pues es que la iglesia a la que voy, el prefacio que más se dice es el prefacio 2 o el prefacio 3. Bueno, pues llévate la saturación, pues ve que son prefacios muy antiguos, que tienen una gran riqueza, que están manifestando toda la fe de la iglesia, que están diciéndole constantemente al Señor que, pues que estamos participando en su sacrificio, que tendríamos que estar ahí con, pues como los ángeles, con una gran reverencia, con temor y con temblor. Y nos está diciendo también que, pues que esa ofrenda va a subir hasta la presencia de Dios, y que pues estamos conmovidos y por eso le damos gracias, porque es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Pues ahí está, dice, sumérgete, recógete, haz abstracción de lo que pasa a tu alrededor, como si dijera, no hay nadie, nadie más que Dios y yo, ya me fui, ya no estoy donde estaba. A veces nos puede servir pensar, pues, no sé, en esas historias de fantasía que se han escrito en la literatura universal, por ejemplo, aquella historia de, pues, de Alicia en el País de las Maravillas, como Alicia, cuando sigue al conejo, se mete en la madriguera del conejo y se cae muy hondo. Hasta el final, pues encuentra una puertita y entonces se mete y encuentra un mundo nuevo. Yo también me voy a preparar para bajar, meterme y abrir la puertita y de repente decir, ¿ya estás con María camino del Calvario? ¿Ya te está llevando de la mano para que estés con ella realmente? ¿Ya estás subiendo esa cumbre? ¿Ya estás viendo pues la crucifixión de Cristo y estás aprovechando, por ejemplo, esos momentos entre la consagración del pan y la consagración del vino, cuando Jesús está crucificado y es el momento en que Él dice, he ahí a tu madre, te estoy dando a María para que esté contigo, y ese momento en que dice, pues hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice al buen ladrón, y dice también, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces para mí pues estoy aprovechando toda esa maravillosa conciencia de decir, aquí se están perdonando todos los pecados del mundo. Como dice aquí, no podemos desaprovechar esa fuerza centrípeta infinita. O sea, están saliendo dones para todas partes. Esa fuerza centrípeta, como a veces hace, por ejemplo, pues no sé, un reguilete que le avienta para todas partes el agua. Bueno, está saliendo. Es que yo con esto estoy pues buscando la conversión de los pecadores y la conversión de los narcotraficantes y la conversión de esta persona de mi familia que está tan lejos de Dios y mi propia conversión, porque yo soy el primero de todos los pecadores. y estoy sacando la fuerza para la labor apostólica y para mi propia entrega de la misa, porque ahí está el centro y la raíz de toda la vida espiritual. Oh memoriale, memoriale mortis domini, memorial de la muerte del Señor. Pues es el testimonio de los santos, como decimos aquí de San José María. Santo Tomás de Aquino decía: la celebración de la Santa Misa es tan esencial como la muerte de Jesús en la cruz, porque es el mismo sacrificio. Así como la muerte de Jesús en la cruz produce la redención de la humanidad, cada celebración de la misa actualiza esa muerte y vuelve a conseguir, pues para el momento presente, todo aquello que sea necesario para la salvación. Por eso decimos, nada es más importante que estar en misa. Nada tiene más valor que una misa. El Padre Pío, quien tuvo en sí mismo las llagas de Jesucristo, que tenía esa participación en los estigmas, hizo esta extraordinaria observación: sería más fácil que el mundo sobreviviera sin el sol que sin la Santa Misa. Pensad por un momento en el significado de estas palabras. Sería más fácil que el mundo siguiera adelante sin sol. Sabemos que si el sol se apagara, pues inmediatamente empezaría a morirse todo ser vivo. Empezaría a haber un frío terrible y todo se congelaría. Pues el mundo no puede sobrevivir sin la misa. Y por eso se dice a veces que la misa es como el pararrayos de Dios. Que si no hubiera sido por la misa, ya Dios hubiera destruido hace mucho a la humanidad. Dice, yo me consuelo cuando tú estás en misa y participas con Cristo realmente y te sabes recoger y lo acompañas, estás haciendo la redención del mundo, estás consiguiendo muchísimos bienes. No vayas nunca a infravalorar la misa. No se puede sobrevalorar, porque nunca alcanzaremos a valorarla como es debido. Lo que podemos hacer tristemente es, pues, que estemos como, no sé, como los soldados romanos en la pasión de Cristo, que estaban pensando en otra cosa y en otros intereses. Pues por eso hay tanta gente buena y hay tanta gracia, pues porque está la misa. Y por eso la Iglesia Católica pues tiene este tesoro y dice, tanto amó Dios al mundo que le dio la misa. Tanto te ama Jesús que te da la misa. ¿Cuántas veces has ido a misa en tu vida? Miles. Él ha permitido que hayas estado en todas esas misas. Te ha dado la fe y el amor y te ha hecho conocer la obra, porque a lo mejor si no hubiera sido por la obra, ahorita a lo mejor ni siquiera iríamos a misa los domingos. Pero vamos a misa todos los días y nos encanta. Y cada vez podemos vivirla mejor. ¡Y qué tesoro! San José Cotolengo les advirtió a aquellos que decían no tener tiempo para asistir a la misa cotidiana. Les dijo: ¡qué mal manejáis vuestros negocios! ¡Qué poco sabéis cómo economizar vuestro tiempo! Como diciendo, bueno, es que ¿qué cosa podría ser más importante? Si es que no tienes tiempo, maneja bien tus negocios, dale valor de eternidad a cada una de las cosas que haces, y ahí tienes precisamente eso, la fuerza de la misa. Con relación a la misa cotidiana, existe una anécdota sobre San Luis, rey de Francia, en la época de las cruzadas, el cual asistía todos los días a varias misas siendo el rey. Cuando un funcionario del gobierno le sugirió al rey que sería mejor dedicar su tiempo a los asuntos del reino, el rey le respondió: si yo pasara el doble de mi tiempo en la cacería, nadie tendría objeción alguna. Es decir, si yo dijera, bueno, es que te digo, oye, ¿por qué? Si ya no vayas tanto a misa, ya mejor dedícate a otra cosa. Bueno, si ese tiempo yo lo dedicara a ver una película, nadie me diría nada. Pues así dice aquí. Pues por eso decía San José María: gracias Señor porque me has dejado decir la misa esta mañana. Gracias Señor porque mañana podré tenerte nuevamente entre las manos si me concedes la vida. Pues gracias Señor porque me permitiste hoy estar en misa. Gracias Señor porque me permitiste ayer estar en misa. Gracias Señor porque es muy posible que mañana vuelvas a permitirme estar en misa. Gracias porque llevo tantos meses, tantos años con este don tuyo, tanto amo Dios al mundo, tanto lo amo, que nos dio la misa. Por eso decíamos que lo que dice este profeta Oseas, pues es una pálida sombra de lo que Dios ha hecho en el Nuevo Testamento. Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. Yo fui para él como un padre que se estrecha a su criatura y se inclina hacia ella para darle de comer. El corazón del Padre Celestial. A veces, ¿cómo es el corazón del Padre Celestial? Ya te dijo cómo es Jesús cuando te narró la parábola del Hijo Pródigo. Ya te dijo que te va a perdonar todo, que te recibe con un abrazo, que es una fiesta. ¿Cómo es de grande el corazón del Padre Celestial que nos dice, te voy a dar la oportunidad de que estés todos los días en el sacrificio de mi Hijo? Este es el corazón de Dios. Yo fui quien enseñó a andar a Efraín. Yo quien lo llevaba entre mis brazos. Por eso qué bonita lectura de hoy, la primera lectura. Pues no nos vaya a decir Dios lo que le dijo también a Israel. Mientras más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a los dioses falsos y quemaba ofrendas a los ídolos. Queremos adorar al Dios verdadero, no queremos tener ningún Dios falso. Aquel que adora a un Dios falso, por ejemplo al Dios dinero, al Dios sexo, al Dios poder, pues acaba siendo esclavo, terriblemente esclavo de esos falsos dioses. Pues le duele a Dios que se ofrezcan sacrificios a los dioses falsos. Nosotros decimos, yo tengo el sacrificio al Dios verdadero, el verdadero sacrificio que es siempre agradabilísimo ante su presencia, el sacrificio de su Hijo. Estabat mater dolorosa iuxtacrucem lacrimosa dum pendebat filius. La madre estaba, ¿dónde está María en cada misa? Pues está junto a ti en la banca, está junto al altar, donde tú quieras, pero está siempre. Vamos a pedirle como su corazón para decir, a ver que no esté yo sin sintonía, que no esté en otra cosa, que me vayas llevando tú. Pues así, como de la mano para que esté en el Calvario, que no vaya a pasar lo que les pasó a Pedro y a los demás apóstoles que se fueron. Que no estuvieron en la primera misa, que a pesar de haber sido testigos de la institución, del adelanto, en la última cena, pues no acudieron al momento en que se realizaba ya plenamente esa entrega de Cristo. Pues que vayamos siempre de la mano de María, de esta feligres que está en todas las misas, para que estemos pues un poquito menos mal dispuestos, como viviéndola con más conciencia, y aprovechando también para derramar, para mandar, para enviar todas esas gracias que proceden de cada una de esas misas, que son la actualización del sacrificio de Cristo en el Calvario. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.